COPE Jaca.
Estar informado.
Recientemente conocíamos que al Colegio Escuela Espías le otorgaban el primer premio nacional a la excelencia educativa por su proyecto de desarrollo de capacidades. Así que vamos a desarrollarlo un poco más, valga la redundancia, con nuestras invitadas, que es la directora académica de Escuela Espías, Pilar Moreno. Hola, Pilar, muy buenas.
Muy buenos días.
Y la profesora encargada, responsable del proyecto de capacidades de Escuela Espías, María Jesús Ordas. Hola, María Jesús.
Buenos días.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo os enteráis, Pilar, de quién nos comunica este primer premio nacional, ojo, a la excelencia educativa?
Pues, nos llaman de Madrid, la presidenta de la fundación, para decirnos que se otorgan tres premios y que el primer premio recae en nuestro colegio, como dices, por el proyecto de desarrollo de capacidades. Uh-huh. La verdad es que nosotros decimos que, y es verdad, ¿no?, que las cosas no se hacen para obtener un premio y un reconocimiento, y menos en el mundo de la educación, en el que normalmente siembras y recoges a muy largo plazo. Pero sí que es verdad que, desde luego, las cosas las hacemos por nuestros alumnos y nuestras familias, pero cuando obtienes un premio de este calibre, ¿no?, que supone un reconocimiento social a nuestro trabajo, pues lo agradecemos de corazón y así lo queremos hacer llegar a la fundación.
Vamos a explicar al oyente de base qué significa esto del proyecto de capacidades, porque suena, pues eso, a los más superdotados, ¿no?, del colegio. ¿En qué consiste?
Bueno, si me dejas rectificar, ese término de superdotados está como muy desfasado, ¿vale? Lo vamos a llamar...
Pues corrígeme todo lo que haga falta.
Lo vamos a llamar de altas capacidades y, claro, entonces, en altas capacidades cabemos mucho más gente. Superdotado suena, yo qué sé, a mí cuando era cría o cuando era menos... Uh-huh. Docta en el tema, pues a estos monstruitos que había, que yo qué sé, con 2 años le salían las canas y ya sabían... de todo. No, pues de estos realmente habrá una parte, ¿eh? Yo no discuto, pero no, nosotros no nos dedicamos a estos. No sé si tenemos, probablemente también, ¿eh? No te digo que no. Uh-huh. Nosotros vamos a una cosa mucho más genérica. Y cuando me dicen que a quién van dedicados, yo no sé decir que en la población, oye, gracias a Dios, la atención a la diversidad, pues hay mucha gente. Dios nos ha creado a unos más bajitos, otros más altos, otros más listos, otros menos listos y otros pues listísimos. Entonces, bueno, ¿en dónde ponemos el límite? ¿A quién nos dedicamos? Bueno, el límite lo vamos a poner en el colegio, la sociedad, y nosotros hemos decidido que va a ir dirigido a todo el colegio. ¿Pero por qué? Claro, le vas a decir altas capacidades, todo el colegio. Sí, porque todo el mundo tenemos en algún ámbito en el que tenemos que destacar o vamos a destacar.
Todos somos buenos en algo, ¿no?
Efectivamente.
El proyecto Pilar consiste en varias fases que vamos a también explicar, pero quizá la más importante es la primera, que es la detección, ¿no?, de estos alumnos.
Vale, pues el proyecto tiene como 4 vías importantes. La primera sería, como muy bien dices, la detección y, a ser posible, lo más precoz posible para poder dar la respuesta educativa que estos alumnos se merecen. La segunda parte es los talleres que los hacemos en horario lectivo fuera del aula con una parte del alumnado que luego comentaremos. La tercera parte son las inclusiones que hacemos dentro del aula ordinaria. Y estas inclusiones las hacemos porque todos sabemos que el Gobierno de Aragón pues nos asigna a los centros educativos una parte del horario de autonomía de centro, en que cada centro determina qué va a hacer, ¿no?, con esas sesiones. Nosotros hemos determinado que sea para una de las sesiones para el proyecto de desarrollo de capacidades, de tal manera que hacemos inclusiones en el aula del que se benefician todos los alumnos. Y la cuarta parte es que todos los años hacemos un proyecto educativo de centro en el que implicamos alumnos desde un añito hasta los de ciclo formativo. Por ejemplo, este año nos vamos a centrar en la alimentación y hábitos saludables. El curso pasado hicimos sobre el cambio climático. Es decir, esos serían como los 4 ámbitos. Si quieres, nos podemos detener un poco.
Sí, explícanos, María Jesús, la detección.
Bueno, para la detección... Claro, tenemos un problema. Habitualmente se piensa que los chicos de altas capacidades son los que van muy bien en el colegio, los que van de sobresaliente, los que son maravillosos, y la realidad es que no tiene por qué. De hecho, hay muchísimos chicos de altas capacidades pues que incluso llegan a fracasar, que es tremendo, en el colegio. ¿Por qué? Porque muchas veces pues no encuentran realmente que ellos...
Aburrimiento, frustración, ¿no?
Sí, que se sienten que ellos no están valorados, que el colegio no va con ellos. ¿Qué pretendemos nosotros en la identificación? Decirles, chicos, que nosotros os estamos viendo, nosotros estamos con vosotros, queremos ayudaros, por un lado. Por otro lado, no les acompaña para nada, que enseguida la etiqueta educacional o social que se les está dando, va, este es el empollón. Este es el que no va a jugar o no le gusta el fútbol, y nada más lejos de la realidad. Son chicos normales, son chicos a lo mejor diferentes por su capacidad, pero que nosotros los tenemos que integrar en el colegio. Por eso es importante la identificación.
Y cuanto más precoz, mejor.
De hecho, el programa
¿Pero
ya...
¿Pero cómo lo hacéis?
Exactamente. El programa aparece ya en infantil. Entonces ya son los profesores los que están viendo con unas pautas que les hemos dado en las aulas. Cada tutor tiene unas pautas de qué características tienen estos chicos. Cuando ellos detectan que estas características aparecen en alguno de los alumnos, directamente deriva al departamento de orientación para pasarle una serie de pruebas.
Cuéntanos un ejemplo de un alumno que se te venga ahora mismo a la cabeza, que descubriste, que dijiste, este chico tiene algo especial.
Bueno, pues yo como anécdota en una inclusión te voy a contar, nosotros trabajamos el pensamiento divergente y le preguntamos a todos los alumnos, oye, ¿cómo encontrarías la velocidad de un coche y el único instrumento que tienes es un vaso de plástico? Un niño, te estoy hablando de segundo de primaria, que son 7 años. Oye, estoy dando demasiados datos. El chico se queda mirando y después de un minuto me dice, muy fácil. ¿Cómo que fácil? Me dice, sí, sí. Dice, yo lo llenaría de agua. Le haría un agujerito al vaso y pondría el coche en marcha. Con el reloj miraría cuánto tiempo ha pasado hasta que el vaso se queda vacío.
Toma ya.
7 años. 7 años.
7 años. Un chico que realmente no destacaba.
En nada.
Nada. Y dices, bueno, ¿y aquí qué hay? Esto es puro razonamiento, pura creatividad. También está el otro que me dice, yo mucho más fácil, que también, claro, hay que pensarlo. Me dice, yo lo llenaría de vino y al conductor, que dice que yo soy menor y yo no puedo conducir, le diría, oye, ¿a qué velocidad iba el coche? Inteligente.
También, sí, de otra forma. Pero sí, sí, sí.
Bueno, pues así, sí. Estos son los ejemplos.
Y en una vez que lo detectáis...
pasa al departamento de orientación, las orientadoras se estuvieron formando en cómo, qué batería de test había que pasarles a estos niños.
Ahí quiero apostillar una cosa, y es que hemos tenido la suerte, tenemos bueno un departamento de orientación, la verdad, muy potente, las dos orientadoras, la de infantil primaria y la de secundaria, realmente también... nos han ayudado mucho en este proceso, y la Asociación Aragonesa de Altas Capacidades Sin Límites de Zaragoza, con la cual mantenemos una muy cordial y buena relación, pues nos ha ayudado mucho en la formación para el profesorado y concretamente, especialmente o específicamente, en la evaluación psicopedagógica de este perfil de alumnos.
Porque esto no es la carrera de magisterio normal, no sé si es educación especial como tal o es una formación extra a la carrera de magisterio.
¿Lo que es la evaluación?
Sí.
No, lo que es la evaluación lo tiene que hacer un psicopedagogo. ¿Vale? Vale. Entonces, para los orientadores de los centros tienen que tener psicopedagogía, son licenciados en psicología o psicopedagogía.
Entendido.
¿Vale? Así son los que se encargan de hacer la evaluación psicopedagógica de todos los alumnos y, por lo tanto, por ende, de los de altas capacidades.
Pasamos a talleres, si queréis desarrollar.
Bueno.
Los talleres os lo va a contar mucho mejor María Jesús.
Sí.
Bueno, los talleres, primero que sepas que no son solamente para chicos que estén identificados, sino que basándose en estas observaciones de los profesores, tutores, son los que miran quién está más idóneo para realizar este taller. Entonces, pues bueno, se pasa el listado de plazas, porque dices, ¿cuántos alumnos aparecen? Pues depende de qué actividad se va a hacer. Por ejemplo, una robótica que necesita un material y que tenemos el material del colegio, pues no es muy abundante porque la dotación económica no es la suficiente. Bueno, pues nos lo intentamos optimizar. ¿Cuántos alumnos? 8 alumnos. ¿Que el taller permite sacar a más niños? Por ejemplo, nosotros somos también pioneros en poner el ajedrez a la escuela aquí en la zona. En este taller pues pueden participar más niños, 12 niños, 14. Siempre el límite es que la actividad que se hace ahí dentro del taller son siempre individualizadas. ¿vale? Es decir, la atención va a ser individualizar y va a ser aprender a través de su actividad. ¿De talleres concretos que se hacen? Bueno, cogemos todos los ámbitos de creación literaria, pues tenemos el cuento mágico de laboratorios, pues hemos trabajado física, química, hemos trabajado ciencias naturales.
¿Y estos chicos con estas altas capacidades, veis que disfrutan más de estos talleres que de las asignaturas normales del día a día?
Eso te iba a comentar. Mira, después nosotros, claro, no nos quedamos solo con hacer el proyecto. Primero les pedimos a ellos permiso si quieren salir, porque date cuenta que cada vez que salen pierden horas de clase. Y eso de perder relativamente, porque normalmente estos chicos con un repaso lo tienen, o simplemente con 5 minutos tienen ya aprendido el tema. Entonces les pedimos permiso para sacarlos, porque todo lo que haya hecho el grupo de aula de clase en esa hora, ellos lo tienen que recuperar. Y después de acabado el taller, les decimos qué les ha parecido. Y bueno, yo cuando veo las notas de los chicos, alguno diciéndome, ha sido el momento más feliz de mi vida. Otro, los padres diciendo, es que me he emocionado de ver a mi hijo cómo funciona y cómo me estaba diciendo todo lo que hacíamos.
Pues eso
sí,
es un acierto.
Sí, hay que decir, también comentando un poquito al hilo de lo que estamos hablando, que antes de cada taller se mantiene una reunión con las familias de los alumnos que van a participar en los talleres, con todos los talleres, de tal manera que se les explica qué es lo que van a hacer sus hijos en el aula de capacidades, se les explica también que tienen que adquirir el compromiso de que el alumno en casa tiene que recuperar la actividad, como dice María Jesús, que se haya desarrollado en el aula, lo dejan firmado con autorización y después tanto la familia como el alumno, como el profesor encargado de impartir el taller, hacen una evaluación de cada uno de los talleres. Y también una cosa que quiero aclarar, que también ha comentado María Jesús, es que no tenemos dotación económica para el programa. Es un programa institucional del Gobierno de Aragón, que revalidamos cada año, pero no hay dotación económica para el programa. Por lo tanto, exactamente, lo hacemos, y aquí sí que tenemos que agradecer a la cantidad de colaboradores que de forma altruista y gratuita vienen al centro a colaborar. Es o con la voluntad del profesorado y con la organización del centro para que, dadas pues muchos de las potencialidades que tienen también los profesores, pues nos pueden echar una mano en nuestros talleres, y luego voluntarios que vienen de fuera del colegio, que conocen nuestro proyecto, que les interesa y nos echan una mano.
Tiene que ser enriquecedor, ¿eh? En todo caso, ¿verdad?
Y emocionante. Yo, desde luego, como profesora, es de los momentos que más disfruto. Y aquí también debo decir que preparar un taller de estos no es nada de cómodo, es difícil porque es un reto personal importante.
Pues lo estaréis haciendo muy bien para obtener este primer premio nacional, desde luego. Eso ya, pues si el alumno se siente feliz por sentirse realizado en esos talleres, por ejemplo, vosotros como colegio os sentiréis igual de feliz con este primer premio nacional, ¿no?
Sí, encantados.
Sí, pues como hemos dicho al principio, es verdad.
No pare.
Sí, yo creo que exactamente lo que acabas de decir, las cosas, como hemos dicho al principio, pues no las haces con ese fin, ¿no? De que te gratifiquen. Pero realmente es un reconocimiento, los alumnos están súper contentos porque les hemos hecho partícipes de ello, las familias también, y como dices, es un aliciente para seguir trabajando en la misma línea, para mejorar en todo lo que podamos mejorar, y para ello continuamos formándonos. El profesorado siempre mantenemos la formación en este ámbito. Y además de formarnos nosotros, también creo que es una cosa a destacar, pues vamos a formar a otros centros. Y estamos recibiendo visitas pedagógicas a nuestro colegio.
O sea, exportáis vuestra hoja de ruta.
Sí, pero no ha sido
proyecto de desarrollo,
¿verdad?
Sí.
No ha sido conscientemente, ha sido porque ha habido profesionales de otras comunidades educativas y de la nuestra que se han interesado en nuestro programa. Nosotros estamos encantados de la vida de que vengan a visitarnos, y entonces, bueno, pues vienen a pasar un día completo con nosotros, incluso dos, y ven cómo desarrollamos el programa en el colegio, y es realmente enriquecedor. enriquecedor. Lo mismo que nosotros hemos visitado en su momento y seguimos haciéndolo, pues otros centros para enriquecernos de sus experiencias. Y María Jesús, que está muy implicada en todo el tema, pues ha sido también formadora en la Universidad en Zaragoza. Uh-huh. Es decir, María Jesús tiene una amplia experiencia en este ámbito y es una riqueza tenerla en el colegio, la verdad.
Es que para terminar, María Jesús, es cambiar la vida de estos chicos. Bueno. Si se le, de algún modo, ¿no? Si se le puede detectar a tiempo las habilidades y las capacidades especiales, pues ese chico a lo mejor hubiera tenido una vida y puede llegar a tener otra.
Yo,
que le haga más feliz, más autorrealizada.
Nunca me lo había pensado así, se me han quedado así los pelos de punta, pero tienes razón, efectivamente hay chicos que les estamos dando esa oportunidad para dejar de ser el niño rarito, el niño que aquí no tiene el sitio, y abrir el colegio, que es nuestra obligación. El colegio es un sitio en el que tienen cabida todos, incluidos los niños de altas capacidades.
Y sobre todo, porque trabajamos la inclusión, porque trabajamos con todos.
Sí, sí.
Y eso yo creo que a ellos les ha abierto pues esa ventana de, no de esperanza ni muchísimo menos, porque en el colegio estaban, la verdad, muy integrados, y pero sí que es verdad que, pues eso, todos somos diversidad, todos, absolutamente todos.
Pues Pilar, María Jesús, muchísimas gracias por venir a COPE, enhorabuena otra vez más por ese Premio Nacional a la Excelencia Educativa en ese proyecto de desarrollo de capacidades, que sigáis con esta misma ilusión, porque la ilusión que ponéis en el centro la acabáis de transmitir en estos micrófonos de radio, y todo el mundo que esté escuchando habrá dicho, no me extraña que les hayan dado el premio, porque realmente lo viven con intensidad. Enhorabuena por ese trabajo.
Pues, muchísimas gracias, Pablo.